Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 4 de la tarde de hoy, jueves 16 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Bueno, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sigue insistiendo la medida, que la medida tiene que ser que incluya también los ajustes de los salarios para los legisladores y para otros funcionarios del gobierno, incluyendo el gobernador. El mismo gobernador sabe, porque lo hemos discutido, que yo, a quien único no le daría aumento de sueldo, sería el gobernador. Y yo me mantengo bajo esa postura, porque aquí mucha gente dice, no, pero es que solamente se gana 65,000 pesos, ponle que se gane 70,000, o ponle que se gane 100,000, lo que se gane. No, de verdad que no, todo ese dinero va a un fondo. Los gobernantes en Puerto Rico no se meten la mano en el bolsillo, punto. No se meten la mano en el bolsillo. Ahora, aquí hay un problema, y es también que no se está mirando, porque aquí esto se está mirando solamente en términos de salario. Aquí lo que no se está mirando es que desde que quitaron las dietas, y no estoy a favor de las dietas, pero desde que quitaron las dietas, hay un montón de representantes y senadores que no van a las vistas, a menos que sea un tema que les dé publicidad y que vayan a salir en cámara o en micrófono, y entonces se aparecen allí. Esto no es solamente, y no estoy de acuerdo con la postura de que estén atados lo de los salarios de los jueces y de la rama judicial a lo del Ejecutivo y los legisladores. Deben ser cosas completamente aparte, porque tú no le puedes subir a los legisladores el salario así de porque sí, sin tener unas métricas y unos compromisos de los legisladores. Imagínese que venga usted hoy y le sube el salario, como dice Tatito, a 91,000 pesos, 90,000 pesos a los legisladores, y sigan con la misma mala costumbre de no ir a las vistas, de no participar en los procesos que son importantes. Pues usted les va a estar pagando a la gente un aumento por algo que no van a hacer. Esto necesita una reformulación. Por eso yo le recomiendo a Tatito que haga lo siguiente.
Lee el reglamento.
No hay de otra. No hay de otra. Ahora, por otro lado, ayer fue el junte, la alianza, el anuncio de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Y mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué tú no has hablado? ¿Por qué tú no has analizado? ¿Por qué tú no has dicho nada? Y de verdad que ayer no lo dije, porque quería averiguar un poco más y quería hacer una serie de ejercicios matemáticos en términos de números y todo este tipo de cosas a base de las elecciones del 2020 y de cara al 2021, al 2024. Yo personalmente no tengo ningún problema con ese junte. Si ellos se quieren juntar, es un experimento, porque es un experimento que ellos están haciendo, que ellos decidieron. Es algo, y esto que les voy a decir ahora, es a base de las encuestas que llevo viendo desde hace más de un año. Es algo que mínimo el 50% del Partido Independentista Puertorriqueño que fueron encuestados y los del 50% del Movimiento Victoria Ciudadana que fueron encuestados no están de acuerdo. Ellos entienden que en la unidad está la fuerza, y yo entiendo que tienen una oportunidad de llegar en tercer lugar, pero sólidamente como un partido de tercer lugar. Eso psicológicamente y electoralmente les da una fuerza, porque los establece ya por primera vez como un tercer partido que esté ahí vigente. Ahora, la clave de ese junte va a estar en un solo sitio, y es cuántos funcionarios logran elegir, cuánta gente ellos logran principalmente meter en las cámaras legislativas, tanto en el Senado como en la Cámara. Y se puede convertir en un ente poderoso ante la diversidad que estamos viendo legislativamente, como ha pasado en este cuatrienio. Miren lo que está ocurriendo en España, que para sorpresa mía, lo de España lleva ya una semana prácticamente y aquí no ha salido nada, nada. ¿Usted sabe por qué en ningún periódico usted ve nada, por qué en ningún sitio usted ve nada de lo que está pasando en España? Porque es fácil. Las personas que controlan son separatistas y no quieren que uno aquí se entere del revolú que está pasando en España. Hasta hoy, que el licenciado Cox Salomar escribe una columna en el periódico El Nuevo Día, donde objetivamente, porque entiendo que lo ha hecho de una manera muy clara y muy objetiva, como si estuviera en el salón de clase, explica lo que ha pasado en España. ¿Y qué es lo que ha pasado en España? Bien sencillo. El que ganó las elecciones no es el que iba a tener el poder, porque no logró los 176 escaños del Parlamento. Allí la mayoría no manda. Allí manda el que llegue a 176 escaños. Y con esos 176 escaños, pues el rey le dijo para la investidura al partido que ganó, que fue el PP, le dijo, mira, mete mano, negocia y mira a ver si tú puedes conseguir los 176. No pudo. Y le dice el que llega segundo, que es Sánchez, el socialista, mira a ver si tú puedes. Y Sánchez logró aglutinar y hacer las negociaciones para los 176 escaños. ¿Pero qué hizo Sánchez para lograr los 176 escaños? Se limpió la Constitución, como lo ha hecho el Partido Popular aquí en Puerto Rico con los bonistas. Se limpió los intereses de la nación y puso primero sus intereses personales para él seguir como primer ministro, y luego puso los intereses de los de Cataluña. Y ahí usted va a tener un desmadre en un país que iba todo lo más bien y ahora lo que tienen es un desmadre. ¿Queremos nosotros aquí un desmadre? Yo entiendo que no, pero el junte no tiene un divino que ver con el desmadre. Tiene que ver con la pluralidad. Por eso es que aquí hay gente que pide una segunda vuelta. Por eso es que aquí hay gente que quiere cambiar la Constitución. Y yo espero que nosotros, como pueblo, nunca permitamos o volvamos a permitir que un gobernante viole la Constitución de Puerto Rico y haga lo que pasó aquí con la quiebra. Porque si bien Puerto Rico se levantó y sacó de manera pacífica a Ricardo Rosselló, nosotros fuimos unos idiotas al haber permitido que se violara la Constitución, que nos llevaran a la quiebra y que nosotros, los que más nos fajamos en esta isla, estemos pagando por las vainas de otra gente. Eso está de madre. Y eso que hizo el Partido Popular aquí con los bonistas, con llevar a Puerto Rico a una quiebra, es peor que el chat. El chat era inaceptable, pero violar la Constitución y llevar a Puerto Rico una quiebra es mil veces peor de lo que pasó en el chat. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en uno los medios pisaron el hormiguero, que fue en el de Ricardo Rosselló, y en el otro fueron parte de la música del tango y del amor de ir a la quiebra. Esa es mi opinión. Para mí, la quiebra, mil veces peor que el chat. Eso no quita que el chat estuvo mal. Eso no quita, yo no estoy diciendo inclusive que lo del verano, que by the way, yo creo que yo fui uno de los pocos que no, nunca le pedí la renuncia a Ricardo Rosselló. Nunca se la pedí. Nunca estuve de acuerdo con esa renuncia. ¿Usted sabe por qué? Porque era un precedente nefasto. Nefasto en nuestra historia. porque viola los sentidos básicos de la democracia. Déjalo que termine su cuatrenio y que se vaya. O encáusalo en la legislatura, como se iba a hacer, y que ese proceso, que es un proceso legal y constitucional, se llevara a cabo. Pero eso no pasó. Ahora, volviendo al tema, que es el tema del junte, de la alianza. Cuando uno suma los votos que ellos sacaron para la gobernación, ellos tienen 354,000 y pico de votos entre los dos. Usted suma los dos votos de la gobernación, hay 350,000 y pico votos que sacó Lúgaro y que sacó Juan Dalmau. Yo diría que ese es el máximo, quizás el tope de lo que ellos pueden sacar. Cuando usted mira lo que sacó el Partido Popular Democrático y lo que salió el PNP, el Partido Popular Democrático creo que fueron como 407,000, el otro sacó 400 algo mil. Yo no creo, esto soy yo no creo numéricamente que el junte llegue a 400,000 votos. No lo veo así. Como tampoco veo que el Partido Popular baje de los 400,000 votos. Por eso es que yo entiendo que la máxima aspiración es ellos llegar en un tercer lugar, pero la máxima aspiración de ellos es ganar la alcaldía de San Juan. Porque cuando usted mira los números en la alcaldía de San Juan, aún con lo que las encuestas están diciendo hoy, los números los ponen bien, bien, bien por encimita. Aproximadamente como 1,000 votos. Y si cuenta lo que Manuel Natal dice, pues ganarían la alcaldía de San Juan por 3,000 o 4,000 votos. Pero no creo que ese escenario se vuelva a repetir. Uno nunca sabe. Lo veo distante. Lo veo lejano para la alcaldía de San Juan, el que Manuel Natal gane esa alcaldía o inclusive quede cerca. Pero él sabrá sus números, él hará su campaña y él fundamentará su discurso en que le robaron la elección, que es donde él menciona eso, y vamos a ver qué va a pasar ahí. Y luego de la alcaldía de San Juan, entonces usted mira los escaños senatoriales y los escaños legislativos en la Cámara de Representantes a ver qué logran ellos. Si ellos logran más de lo que han logrado hasta ahora, se convierten en una fuerza de negociación. Por eso fue que traje el tema de lo de España, porque ante una posible Senado y legislatura que esté dividido en cortapisa, pues ahí se pueden dar las alianzas que se llevan hasta la madre que parió a uno por el medio con tal de lograr el poder, como ha pasado en España. Con eso le doy la bienvenida a Héctor El Marrón Torres, a Juan Luis Camacho, que están aquí conmigo en el estudio, como todos los lunes y los jueves. Bienvenidos.
Saludos, Kike, a ti, a Juan y a la gente que nos escucha.
Saludos, Kike, a ti, a El Marrón, a Zombie y a los controles, y los amigos de Análisis 630.
Bueno, ¿alguien tiene algo que comentar sobre el junte? Ya yo di mi opinión.
Mira, es demasiado curioso para el elector y para, ¿verdad?, los que siguen la cosa política, porque ellos hablan de dos plataformas de gobierno distintas, de candidatos que tú vas a coger uno de aquí y uno de allá. Y no sé, no, ayer las caras no eran las mejores en esa conferencia de prensa. Manuel Natal muy emocionado. Juan Dalmau parece que se está dando cuenta de que esto no le suma mucho a él. Y lo noté en las redes sociales, vamos, en redes sociales donde ellos dominan, que es mayormente en Twitter, con un discurso de que todo el que criticaba esto era un fotuto y qué sé yo. Yo no sé si ese junte vaya a lograr lo que ellos plantean. Yo creo que no. Yo creo que llegaron a su tope y de ahí no pasan más. Y no sé, creo que la campaña política va a ser bien interesante viendo, vamos, a ellos les molesta que lo digan, candidatos de agua, que tendrán que ir a un debate a decir: no votes por mí, vota por aquel. Que tendrán que hacer campaña sin recoger chavos, porque los chavos son para aquel, no son para ti. Así yo no creo que el electorado vaya a sentir confianza de este proceso. Ana Irma, no sé el negocio que hizo. Yo creo que dejar un escaño en el Senado que tenía seguro, aunque no había demostrado grandes cosas en su legislación, más allá de que en todos los proyectos se inscribieran ellos, ellas y ellas, pues no sé, me parece una gran tomadura de pelo que alguien se ingenió y que a fin de cuentas no le va a aportar nada en beneficio primero al país, segundo a la política puertorriqueña y número tres a los dos partidos que están pensando que con esto lograrían algo distinto, pero que ellos mismos reconocen, y en el reportaje del Nuevo Día así aparece escrito, y lo escuché hoy de Juan Dalmau en una entrevista televisiva, de que ellos reconocen de que este junte puede hacer que queden no inscritos ambos partidos. Pues si no quedan inscritos significa que saben que no tienen los votos. Así que yo creo que esto es una tomadura de pelo para hacer un jueguito mediático, para que estas organizaciones internacionales en las que ellos participan pues se sientan orgullosos de ellos y los sigan invitando a las convenciones. De ahí en fuera, no creo que tengan nada en el saco, y el electorado pronto, poco a poco los va a ir viendo a la medida que entre la campaña política.
Héctor.
Es otro embeleco más aquí que de gente que no son serios, gente que plantean que tirar candidatos de embuste ahí, eso no compone nada. Y si el pueblo de Puerto Rico quiere hacer un gobierno paralelo al de España o similar al de España, pues se lo merecen, porque la gente tiene que ser adulta. Te decía la semana pasada, creo que fue, el voto inteligente, vamos a votar candidatura, y se forman estos regueros de estiércol puro como el que tenemos ahora aquí, y mira lo que pasa. O sea, la gente tiene los gobiernos que se merecen. Si quieren votar por esos dos irresponsables que descaradamente admiten que tiran candidatos de embuste para engañar al electorado, este es el colmo y el cinismo más grande. Pues que hagan lo que quieran. Con mis virtudes y mis defectos, yo me quedo con los míos, con sus virtudes y defectos.
Te pregunto, yo tengo una pregunta, porque de verdad dentro de todo esto, Manuel Natal anunció que va para la alcaldía.
Sí.
O sea, ya lo anunció, eso es final y final.
Sí, el negocio es ese, que él va a la alcaldía de San Juan, que Juan Dalmau va a la gobernación, Ana Irma a Washington, y en los distritos senatoriales pues es uno y uno, y en los distritos representativos algunos, y algunas alcaldías, cuatro para ellos y cuatro para Victoria Ciudadana.
¿Y no dijeron qué va a pasar con el escaño que queda de Ana Irma?
Bueno, no, porque ellos tienen asamblea ahora en el Teatro Tapia en estos días. Ajá. Y el PIP tiene una en el Centro de Convenciones, así que allí dirán finalmente quiénes son nuevamente de dedo los candidatos de ellos, aunque en el caso de Victoria Ciudadana, según leí hoy, radicó otra persona, el que fue candidato al alcalde de Guánica independiente, Raiding, que se me escapa el nombre ahora, radicó a la comisaría residente por Victoria Ciudadana también, así que veremos si lo dejan coger en primaria o si demuestran una vez más que esto es de dedo igual que el PIP.
Ok. Vamos a ver. Bueno, hoy jueves a las 6 de la tarde van a retomar la gente de la campaña de Jennifer González y van a mandar un representante que va a estar con nosotros hoy aquí.
¿Qué se llama?
Lefranc.
Ay, bendito. Ah, ya seguimos. Okay. Aspirante a representante.
Ese es el delegado.
El delegado de la estadidad.
El delegado de la estadidad.
El que no paga UBL.
Contra, yo tengo un juego de pelota hoy en Santurce, no me hagas eso. Yo tengo un juego de Santurce y los Leones hoy.
Está bueno. Pues no, ellos se reintegran hoy, luego de las ausencias que habían tenido. Al igual que hoy también va a estar aquí Ángel Mato, va a estar Gabriel Rodríguez Aguiló, ustedes dos. Así que hoy vamos a volver a tener casa llena de nuevo los jueves de 6 a 7, pero la campaña de Jennifer había pedido estar aquí los jueves de 6 a 7, y ahora pues hoy viene el representante, el delegado que va a estar aquí.
O sea que no está en Washington haciendo trabajo, sino que está aquí en Puerto Rico politiqueando para Jennifer.
Ella se tocó campaña para él, para representante.
¿Viste qué bonito esto?
No, pero Jennifer no hace nada. Jennifer es puricasta. Ella no sabe nada de eso. Pierluisi y la gente de él, que son los que son los malos.
Bueno, la pregunta que muchas personas tenían era, cambiando el tema, si Ronnie estaba votado del Partido Popular o no estaba votado del Partido Popular. Y hoy los compañeros aquí, Alex Delgado estuvo hablando con Jesús Manuel y tienen un sonido aquí, esto fue ayer.
La realidad es sencilla. Aquí hubo dos sanciones. Se decreta como elector no afiliado y hay una expulsión de sus funciones dentro del partido. Expulsión, separación, suspensión. El efecto es el mismo.
¿Ronnie Jarabo es miembro del Partido Popular?
No forma pues parte. Votado, no. Bueno, es que yo creo que lo he dicho tres veces aquí.
Sí, bueno, sí, claro, sí, pero por eso. Pero no, que las posiciones, no, que si esto, que si lo...
Está votado.
No es popular. Es para que, ustedes
es
no
bueno,
popular.
Lo que pasa es que decirle no es popular, se lo tienes que preguntar a él.
Está votado. Básicamente lo que ha dicho es que está votado. La pregunta, ellos en el comunicado que sacaron, ellos mencionan el artículo 241. Y tengo el reglamento aquí.
¿Vale? Código Civil Penal, ¿cuál es ese?
No, el reglamento del Partido Popular. Oh. El reglamento, ellos mencionan en el artículo 2, ellos mencionan, ¿cómo se llama la que hizo las expresiones?
Yaramari Torres, la subsecretaria general del partido.
Ok, Yaramari Torres fue la que emite ese mismo domingo las expresiones escritas de parte de Jesús Manuel, que Ronnie está afuera. La pregunta que Ronnie trae es que no se llevó el debido proceso. Yo le pregunto al presidente, en Lo Sé Todo, que lo entrevisté hace dos días, y me dijo, no, es que la gente no se ha leído el reglamento. Al presidente del Partido Popular Democrático, a Jesús Manuel. Me dice, no, ¿cómo? La gente no se ha leído el reglamento, porque el reglamento me da el poder, tal, tal, tal. Bueno, cuando tú lees la parte del artículo 241, te habla de las medidas disciplinarias aplicables por el presidente o por ella, secretario general, o por el Consejo General, de conformidad con este capítulo, serán las siguientes: ordenar que cese, censura, retiro, suspensión sumaria, suspensión de derechos reglamentarios, y te sigue por ahí, declarar al elector como uno no afiliado, que eso fue lo hicieron. Y la 8 dice expulsión y la 9 dice imposición de multa. Así que si nos dejamos llevar por el artículo 241, que son las medidas disciplinarias aplicables, pues ellos hicieron dos medidas, aplicaron dos medidas que están en el artículo 241. A base de eso, de castigo, aplicaron el reglamento, como dice el reglamento, pero para llegar al castigo, primero tú tienes que pasar por el proceso de castigarlo. O sea, ¿cómo tú llegas ahí? Y entonces, para tú llegar ahí, tienes que llegar al artículo 2, tienes que empezar en el artículo 235. Y ese artículo empiezas por acá, que te dice el artículo 6, la carta de deberes. Que te dicen la carta de deberes, respaldar, hacer campaña, defender públicamente y votar por todos los candidatos oficialmente nominados. Pues eso está en el artículo 6 de la carta de deberes del reglamento del Partido Popular del 2022. Pero entonces, yo me pregunto, ellos no tienen un candidato en San Juan. Así que la pregunta sería para la Junta de Gobierno, ¿eso es aplicable o no es aplicable? Porque no tienen un candidato.
Bueno, lo que sucede es que estamos en proceso de adjudicación.
Ajá.
Así que técnicamente, yo por ejemplo, yo hoy soy aspirante, no soy candidato, porque no he adjudicado. Quien sea el candidato de Jennifer González a Washington, pues no he adjudicado. Ni Jennifer ha adjudicado su candidatura. Así que, pero técnicamente tú tienes que comprometerte con apoyar a todos, porque dice el reglamento, la totalidad de todos los candidatos del Partido Popular. A menos que el Popular deje vacante una candidatura, que lo dudo mucho. Pues, yo creo que por ahí es que va...
Por ahí es que va la cosa.
Por ahí es que va la cosa. Yo creo que la Junta, pues, no, en ese espacio no tiene mucho para dónde decidir.
Entonces, está el artículo 235, que dice comportamiento político. Las siguientes normas de conducta serán obligatorias para todos los miembros afiliados del partido. Todo popular está obligado a discutir ante los organismos del partido toda clase de discrepancias políticas, los planteamientos bajo disposiciones, todo eso está ahí. La violación de esta norma está sujeta a lo correspondiente medida disciplinaria por el presidente. Eso está bien. A cada miembro afiliado del partido electo para un puesto público o para un cargo de liderato en la Corte, se le impone un compromiso de respeto a la Constitución. Anda, por esto pudieron haber votado a uno. Jesús Manuel.
Yo sé, el reglamento 2022, yo no sé si el anterior sí, lo decía.
El 2016.
Es el que aprobó la asamblea pasada. No sé qué decir.
Sí, porque aquí hay uno, si tú no le pagas a los bonistas, no respetaste y te pueden votar. La verdad que el Partido Popular es bien inteligente. Vamos a dejar ese por un lado porque me cambia el tema. ¿Será incompatible con ser miembro afiliado al Partido Popular Democrático, aspirante a candidatura, candidato a puesto político electivo o ocupar un puesto en la organización del partido, el desacatar las directrices de este reglamento? ¿Ok? Ahí está el reglamento. Ahorita yo les dije cuáles son los reglamentos, lo que tienen que hacer. Así que el artículo 235.3 dice que acuerdos debidamente, que eso es no aceptable. Cualquier candidato oficial de la colectividad que persiste en hacer campaña fuera de las normas dispuestas de este reglamento, que violare cualquier disposición del mismo, será sancionado por las disposiciones. Ahí tiene. Ese eso, dice eso que aplica. Lo pueden hacer. Uh-huh. Pero entonces, cuando vas al artículo 236, que es el procedimiento, te dice el presidente o la secretaria general tendrán la jurisdicción sobre los asuntos y procesos disciplinarios. El secretario general deberá presentar ante la Junta de Gobierno para su aprobación las normas y reglas a seguirse en estos casos. En caso de instituirse procedimientos contra un elector, un afiliado, se ordenará una investigación y se le concederá una vista a la persona afectada, que en este caso es Ronnie Jarabo. Él o la afectado tienen derecho a comparecer a dicha vista con su abogado. Eso ahí es el procedimiento que no se ha llevado a cabo. Eso fue lo que yo cuestioné. Él me dijo, pero es que la gente no se lee el reglamento. Es que el procedimiento. Y yo cuestioné esto cuando hablé con Jesús Manuel sobre el procedimiento, porque es que los procedimientos en los partidos, corrígeme tú, Héctor, y tú, que están en han estado en esto mucho más tiempo que yo, los procedimientos de los partidos no pueden estar por encima de las leyes. ¿Cierto o falso?
Es alto.
¿Verdad? Sí. Pues, entonces, si las leyes y la Constitución de Puerto Rico, especialmente la Constitución, dice que tiene que haber un procedimiento, pues el partido no puede estar por encima de los procedimientos. Así que aquí el procedimiento dice que tiene que tener una vista y que Jarabo puede ir allí con su abogado. Suspensión sumaria. En caso de violaciones graves a este reglamento, determinarse causa probable por delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral, que no fue el caso, él o la presidenta, el secretario general, podrán suspender sumariamente del cargo. Aquí el issue está exactamente. No, y después el artículo 239 te habla de apelación. La decisión del presidente o del secretario general basándose en este capítulo podrá ser apelada por la parte afectada ante la Junta de Gobierno dentro de 5 días. Ahí está. Esto está claro. Jesús, me leí el reglamento. Yo hice lo que me dijeron.
Lea el reglamento.
Lea el reglamento. Lea el reglamento.
Lea el reglamento.
Yo me lo leí. Yo me lo leí.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y les pregunto. Ahora se nos une Gabriel Rodríguez Aguiló y se nos une y seguimos con Juan Luis Camacho y Héctor El Marrón Torres.
Buenas tardes, Quique. Déjame saludar antes que hagas la pregunta. Y por si acaso, Ángel, con calma. No hay tránsito. Que no vaya a dañar el carrito. Vaya a romperle una goma al carrito por querer llegar rápido. Así que tranquilo, Ángel. Vamos suave lo que tú llegas. Vamos suave.
Ok.
Y es un riche porque como yo no pude venir el jueves pasado, pero aprovecho estos minutitos. Sí, sí.
Chacho, Ángel viene con escolta, papá. Sí. Mira, te voy a preguntar. Surge ayer una controversia cuando el gobernador Babieque a anunciar lo de la construcción del centro de salud allá en Vieques, que tiene un año de atraso y todo este tipo de cosas, y la representante, perdón, la congresista residente, comisionada residente Jennifer González, saca un live y hace unas expresiones de que ella no puede permitir que el gobernador no le dé el crédito de que ella consiguió los fondos para eso. Héctor.
Bueno, otra mentira más de Jennifer. Ella está mintiendo, ya lo sabe. Y la está tratando de arrimar la brasa a su sardina en términos de que decir que todos los fondos que se asignaron por la tormenta, por la pandemia, por los terremotos, por todas las vainas que pasaron en Puerto Rico en el cuatrienio pasado, fueron gracias a su gestión. Y es una mentira, eso es falso. Eso está en los 49 billones originales. Y aquí el representante Rodríguez Aguiló me aclara que la parte de permisología y trámite, permiso de todo ese gasto fue del gobierno estatal y municipal. Así que otro intento más de confundir la opinión pública y tratar de arrimar la brasa a su sardina para beneficio electoral.
Quique, el propio alcalde, Junito Corsino, dijo y validó el trámite. Y el trámite para los que trabajan estos fondos federales es que el gobierno estatal tiene que poner una parte. Si ese dinero no está ahí presente y si el proyecto no tiene los planos, y los planos incluye el diseño y la permisología, el proyecto nunca va a salir. Pueden estar los 40 millones ahí en una cuenta, se los pueden llevar al banco y ponerle un cajero automático allá en Vieques, que no salen de ese cajero automático hasta tanto y en cuanto no se haga el diseño y la permisología.
Sí, perdóname un segundo, porque la asignación tiene que ser para algo real, no puede ser para un sueño.
Correcto. Entonces, ese proyecto, el gobernador puso el dinero a nivel estatal, también hay una aportación de unos fondos municipales, y en adición entonces se liberan los fondos federales que son de FEMA. Es el pote de FEMA que, según se van haciendo las reclamaciones, entonces FEMA va validando y desembolsando. Y FEMA no es una asignación especial que se legisla en el Congreso para Puerto Rico. FEMA es un seguro que tiene el gobierno federal para atender eso, las emergencias en los estados y en los territorios. Y Puerto Rico sufrió huracán María, los terremotos, la pandemia y Fiona. Y todos esos fondos están contenidos como un seguro federal para atender la infraestructura en Puerto Rico. Esa es la realidad del proyecto de Vieques. Y no estaba atrasado un año, estaba atrasado décadas ese proyecto. Ese proyecto no iba a salir. Todavía hay gente que lo critica. Hay gente que todavía yo escucho criticando que en Vieques se está construyendo un CDT, como si la gente de Vieques no tuviese el derecho de tener un CDT y que se tienen que conformar con atender sus condiciones de salud, atender sus los partos, atender los diálisis en un vagón, porque el que no haya ido a Vieques, para que se enteren, hoy los servicios de salud se reciben en lo que es el refugio municipal, que se adaptó para hacerle un CDT. Y a esa estructura del CDT se le añadió un vagón. Entonces, si los que piensan que el CDT la gente de Vieques se tiene que conformar con recibir los servicios de diálisis en un vagón, pues allá ellos. Pedro Pierluisi y nuestra administración, no. Y como a algunos no les gusta que se digan las cosas y ya hacen querellas aunque se le caigan, Pedro Pierluisi y el PNP están haciendo que las cosas pasen. Y la realidad es que hoy tiene un CDT que está ya en el proceso de construcción, y también en Vieques por décadas había una infraestructura deportiva que tiene una mega estructura central con parques de pelota y canchas que estaba en el abandono. Gracias a Pedro Pierluisi se desembolsó un dinero que junto al alcalde, a Junito Corsino, se va a reparar esa infraestructura que va a ser de último modelo y va a tener una actividad económica y deportiva nunca antes vista en Vieques. Y eso está pasando gracias a Pedro Pierluisi. Esa es la realidad de ese caso. Y yo te puedo hablar de eso porque he ido dos veces a Vieques y he estado allí.
Pues ya mismo, a las 6:00 p.m, hoy retoman la participación los representantes de la campaña de Jennifer González.
¿Quién es que viene?
Viene el delegado congresional Roberto Lefrán Fortuna.
Ah, ok, está bien.
Va a estar aquí con nosotros. Que,
bueno, Lefrán debe estar escuchando.
Sí, pues ya sabe que ese va a ser un tema.
Que traiga los bullets que le dieron.
Y
pues yo tengo los míos.
No, no, pero va a ser representante bajo tu presidencia.
Entonces, está aspirando a ser representante por acumulación.
Bajo tu presidencia.
Bajo la Cámara.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.